Vamos a Brasil con nuestra corresponsal Laura Olivera y la imagen que vemos en Universal TV.
Imperdible.
Es de Ipanema. Qué lindo Río de Janeiro.
Garota de Ipanema. Sí.
Qué linda esa playa, Mariano.
La playa de Ipanema, estupenda.
La franja de playa, lo que es.
Igual nuestra querida Laura está lejos de Ipanema, ¿no? Sí. ¿Cómo te va, Laura? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, lamentablemente estoy un poco lejos.
Se le notó cierta angustia en la voz, Olivera.
Y hace mucho calor también, para estar lejos de una playa.
Hace mucho calor por ahí. Bueno, a ver, contanos cómo viene la construcción de la candidatura de Lula con Alckmin, ¿no?
Varios temas muy interesantes, sí. Exactamente. Bueno, el domingo pasado tuvieron su primera aparición pública Lula y Alckmin, ¿no? Después de lo que habíamos hablado de la salida anterior, ¿no? Tuvieron, bueno, este primer gran paso, después de todo lo nada, ¿no? Se juntaron en una reunión que participaron más de 500 personas, fue una cena que se realizó aquí en San Pablo, y una cena que terminó siendo un homenaje para Lula. Lula habló, dio un discurso y de una hora en el que, bueno, le restó importancia a esta rivalidad histórica que han tenido desde tanto tiempo, y también el PT, ¿no? Y habló de una unión y también de alianza, ¿no? De la importancia de esta unión para el futuro y poder vencer las elecciones y por este objetivo común que tienen todos estos partidos políticos, que es vencer a Bolsonaro, ¿no?
Laura, ¿y a quién hay que convencer?
No va a ser fácil.
¿A quién hay que convencer? ¿Hay que convencer a los radicales del PT de decir, bueno, tenemos que negociar con este sector para ganar, porque si no... Para ganar y gobernar, ¿no? Porque podés ganar, sí, pero después hay que gobernar, ¿no?
Sí.
Quizás venga por ahí el tema del convencimiento de,
sí, bueno, sí,
de la estrategia, porque el PT quiere ganar, ¿no?
Sí. Claro, bueno, hay mucha gente dentro del PT que critica esta alianza, la ve con malos ojos, porque, bueno, Alckmin siempre fue muy criticado por los petistas, y la duda de ellos pasa por el plan de gobierno, ¿no? Si realmente va a afectar el plan de ellos, ¿no? Sus ideales. Dicen que es preciso imponer algunos puntos que son importantes para el PT, por ejemplo, la revisión de renta fiscal, la desmilitarización, que es un tema que ha crecido mucho en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? La militarización, la flexibilización de la política de armas, ¿se acuerda que ya hemos hablado? También la revisión de la relación con Estados Unidos, ¿no? Que ha crecido mucho durante el periodo Bolsonaro. O sea, hay muchos puntos que para el PT son muy importantes, y para ellos es importante que eso se mantenga como una prioridad, ¿no? En el plan de gobierno. También dicen que se trata de una alianza en la que Alckmin gana más que Lula, ¿no? Porque Alckmin ya se estaba encaminando hacia su jubilación, y ahora, bueno, reaparece, ¿no? Como una figura muy importante, como vicepresidente de Brasil. Dicen que...
El tema, Laura, por ejemplo, yo pienso desde el lado del PT, y bueno, me acuerdo de Dilma con Temer, y la verdad que me revuelve el estómago, ¿no? Si te pasa como te pasó con Temer,
sí,
que después terminás perdiendo el lugar,
claro,
¿no? Está bravo, ¿no?
Sí, por eso es otro de las razones de miedo, ¿no? De los petistas. Sí,
que te cocine el vice debe ser las peores cosas, rey,
claro,
vicepresidente infiel.
Y por supuesto, y también dicen que preferirían que otra figura a su lado, por ejemplo, una mujer, una persona más joven, ¿no?
Y Manuela, ¿no? ¿No va más Manuela?
Lula... No, lo que quería decir, ¿no? Que Lula tiene 76 años, ¿no?
Sí.
Y Alckmin tiene 69, ¿no? Entonces, se necesitarían, dicen ellos, que es una figura más joven, más con una visión más actual, más amplia, que le dé como una aspecto, ¿no? Al gobierno, y que no quede concentrado en las dos figuras principales, que personas de más de 70 años, ¿no?
Sí, sí,
claro. También, bueno, de todos modos, dicen que es muy temprano aún, ¿no? Para hablar sobre el tema de ¿no? Que se debería estar concentrando ahora en otros puntos, por ejemplo, definir, bueno, el programa de gobierno, organizar la campaña, ¿no? Que es muy difícil, y hay muchos meses por delante, pero también se dice, y sí se sabe, ¿no? De que la opinión de Lula va a ser determinante, ¿no? Hola.
Sí, no, se nos va tu voz, pero te
sí, sí, te escuchamos que la opinión de Lula es determinante. Si Lula dice quiero ir con Agmin,
sí, va a ser
terminó,
determinante, punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces se sabe eso. Por otro lado, también los del PT piden de que en el caso de que Lula decida que sea Agmin, bueno, que se realice una votación y que ellos también tengan una opinión, ¿no? Que puedan decidir si realmente él va a ser la figura a su lado, ¿no? También tiene sus cosas positivas, ¿no? Tiene sus cosas positivas. Por ejemplo, es un político muy muy conocido y respetado aquí, ¿no? Que tiene tiene mucho apoyo en el sur del país y Lula tiene mucho apoyo en el norte, ¿no? Entonces, entre los dos estarían abarcando gran parte del país. Y también tiene mucho apoyo en San Pablo, ¿no? Como es gobernador, hay mucha gente que lo apoya aquí. Incluso Agmin llega a sectores que Lula es muy distanciado, como por ejemplo, no sé, los empresarios, ¿no? Hay sectores otro que llegaría Agmin, que por lo tanto estarían hablando un sector más amplio, ¿no? Así que digamos que está creciendo hacia él. Ya al principio generó este rechazo, ¿no? Por estos motivos, pero ahora también se conocen otras razones, ¿no? Por las cuales hay cada vez está creciendo más el apoyo y que lo ven como una de las figuras más posibles dentro del partido, sobre todo con ese objetivo de crear alianzas, ¿no? Y generar un par más fuerte, ¿no? Que puedan ser llegar a vencer a Bolsonaro, ¿no?
Laura, te preguntaba recién por Manuela Dávila cuando vos decías que hay muchos integrantes del PT y muchos votantes del Partido de los Trabajadores que piden a una mujer en la fórmula y a una persona joven al lado de Lula. En este caso cumple con los dos requisitos. Es mujer, es joven, ya fue precandidata. ¿Qué pasó? Sí, ¿Se desinfló un poco la figura de Manuela Dávila como referente de la política, como referente de la izquierda brasileña?
Sí, bueno, en estos momentos, sinceramente, solo se habla de esta posibilidad de Agmin, ¿no? Hay otros nombres en el escenario, ¿no? Que podrían aparecer, pero Lula está muy fuerte con Agmin. Bueno, ya vemos las últimas apariciones políticas, e incluso él en el domingo en su discurso manifestó públicamente, ¿no? Su deseo de que sean así. Incluso Agmin también habló en ese día. Y dijo que si bien todavía aún es muy temprano, ¿no? Y pero manifestó que sí, que él quiere apoyarlos y que estaría dispuesto a esta candidatura, ¿no? Otras figuras que también antes se manejaban, ¿no? Como vice, han quedado ya opacadas. Pero bueno, como les decíamos, ¿no? Todavía hay mucho tiempo por delante, hay muchos meses, y tal vez aparezcan otras figuras, ¿no? Y lo más probable es que estas figuras aparezcan y que se realice esta votación, ¿no? De las que hablaban los petistas. Ellos quieren que sea democrático, ¿no? De que se planteen otras posibilidades, ¿sí? Y que ellos tengan la posibilidad de decidir, bueno, cuál va a ser el vice y que sea la mayoría, ¿no? Que, claro. Que lo terminen eligiendo, ¿no? Que sí. Sea más democrático en ese sentido y que no sea solo, bueno, por una elección del presidente Lula, ¿no?
Y también
que sea algo más consensuado.
Uno imagina que hay ex candidatos que después de una derrota también quedan como crucificados políticamente, ¿no? Porque Fernando Haddad es un político muy joven, fue el señalado por Lula en la elección pasada para competir con Bolsonaro, realmente tenía mucha proyección en su momento, pero claro, perdió con Bolsonaro la presidencia, y una vez que tenés esas derrotas, es como que ya no vuelven a fijarse, pasa como lo que sucedió con Daniel Scioli en Argentina, ¿no? Fue candidato a presidente una vez, perdió con Macri y chau.
Daniel Martínez.
Nunca más. Bueno. Y acá va a pasar con Daniel Martínez, exacto.
Sí, sí, sí.
Como que una derrota no se perdona a veces.
Claro.
En un partido acostumbrado a ganar, ¿no?
Claro, es más probable que aparezcan figuras nuevas, ¿no? Sí. Que
Porque él era joven, el recambio realmente.
Sí, sí, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Ahora cómo continúa todo el escenario por aquí.
Laura, ¿qué pasó con el Mercosur? ¿Qué pasó con la cumbre? Que nos enteramos, parecía una cumbre así, que sin pena ni gloria, y resulta que termina con una declaración donde tres países firman algo que Uruguay no acepta y siguen para adelante, y Brasil sigue con su idea que la manifestó hace un buen tiempo sobre el tema que el tema de los aranceles, y bueno, y van para adelante, ¿no? Y Uruguay queda por fuera. ¿Cómo se ve la visión desde Uruguay?
Sí. Desde ahí. Sí, bueno, para Brasil es muy importante, ¿no? Todo este tema de los aranceles, ¿no? Porque bueno, Brasil está pasando por una situación de inflación, ¿no? En crisis económica, y para ellos todo lo que se pueda realizar en este camino, ¿no? De económico, ¿no? También forma parte, ¿no? De este proyecto de modernizar el Mercosur, y al no llegarse a este consenso, bueno, va contra estos objetivos del país, ¿no? Que Brasil lo ve como una salida para, bueno, comenzar a estabilizar el país y su economía, ¿no? El tema de Uruguay fue una sorpresa. Se habló bastante aquí en Brasil, ¿no? Porque es la primera vez que desde la creación del bloque, ¿no? Que un país no se adhirió al comunicado, ¿no? Después tras la reunión de los jefes de Estado, y que solo fue firmado por Brasil, Paraguay y Argentina, ¿no? Para ellos, bueno, fue un poco impactante, y sigue en Brasil. Bueno, Bolsonaro durante la cumbre dijo en repetidas veces, ¿no? La importancia, que lamentó que no hayan avanzado en las negociaciones, ¿no? Del arancel, y también de que para ellos, bueno, sería muy importante, ¿no? Para el gobierno brasileño sería esencial para esta modernización, y también beneficiaría, bueno, a los sectores privados, y en consecuencia a toda la población, que es la que ha sido, bueno, sobre todo la población más afectada, ¿no? Por la pandemia. También se habló mucho del tema de economía pospandemia, ¿no? Que es un tema que preocupa bastante a la región. Se hablaron también de otros temas menores, pero también importantes para nosotros los del Mercosur, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo el tema de la pandemia, ¿no? Que se creó un grupo de representantes para gerenciar la producción de vacunas, de remedios, de insumos, ¿no? Bolsonaro dijo en la reunión que la pandemia nos demostró que no podemos depender de otros países, ¿no? Por un tema tan importante como es la salud, y que se tiene que empezar a generar cosas propias dentro de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, aquí en Brasil lo vimos, que se comenzó a producir la vacuna, ¿no? La vacuna china, con insumos de la vacuna china CoronaVac. Y también, bueno, otros temas, por ejemplo, temas menores, como les decía, pero, por ejemplo, el tema de que se amplió el reconocimiento de los diplomas para los cuatro países, o sea, para gente que tiene educación técnica, también va a poder validar su título en los países del Mercosur y va a poder trabajar en la región, que era algo que antes no existía, que antes, por ejemplo, era solo, se limitaba para los títulos de grado, ¿no? Y posgrado. Ahora también se está ampliando, y como que se vería una también apertura en ese sentido, ¿no? Para las personas que quieran ir a residir a otros países. Y bueno, ahora el Mercosur pasa los próximos 6 meses, ¿no? Para Paraguay, que también dice que va a seguir con este objetivo de impulsionar el crecimiento económico luego de la pandemia. Y también, bueno, también con foco en otros sectores, ¿no? Como aduanero y digital, automovilístico. Habrá que ver cómo continúa este tema del arancel, ¿no? Si finalmente se puede llegar a un acuerdo, porque para Brasil va a seguir dentro como una prioridad dentro de su agenda, ¿no?
Laura, ayer el canciller uruguayo, Bustillo, dijo que más allá de lo que pasó en la cumbre, en esta cumbre virtual del Mercosur, Uruguay tiene excelentes relaciones con Brasil y Argentina. Sí. Sí, ¿desde allí se percibe igual?
Sí. Con Uruguay siempre las relaciones han sido excelentes. Bueno, es un tema que realmente va a ser, yo creo que a la larga van a terminar llegando a un acuerdo, ¿no? Habrá que ver cómo continúa evolucionando, pero en cuanto a las relaciones, esto no, yo, en mi opinión, yo creo que no va a afectar a las relaciones en sí, ¿no? Nosotros incluso lo veíamos la semana pasada cuando inauguró la en nuestro consulado de Uruguay aquí en Brasil, y tuvimos la presencia de varios políticos a sí, nivel gubernamental, y todos ellos, bueno, destacando la importancia de la relación con Uruguay, abiertos a todo lo que sea negocios, comercialización, o sea, más allá de cualquier falta de consenso, ¿no? En algún punto específico, no va a afectar de ninguna manera la relación con Uruguay, ¿no? De Brasil, porque es algo que históricamente que siempre ha sido muy muy positivo, y también que los dos pueblos se sienten muy muy cercanos, ¿no? Entonces yo creo que más allá de eso no va a afectar a
Laura Olivera. En este final te queremos mandar un abrazo grande y te agradecemos. Voy a corregir una cosa, no es Ipanema la imagen que estamos viendo, es Barra da Tijuca. Porque me ubico por los morros. La verdad, tengo la suerte de haber ido muchas veces a Río, y es muy fácil ubicarse en Río de Janeiro.
Sí.
Porque tenés la Rambla, que es una referencia,
como Montevideo.
Y los morros que te ubican, cuál es la playa. Y esa es Barra da Tijuca. Nada, no le importa a nadie, pero lo que
Copacabana por los edificios. No, uno lo ve. No, a mí me importa si yo no conozco Barra de Tijuca y me han dicho que hay un...
Y para decirte a ti también cuál es la imagen con la que te presentamos, estás en Barra de Tijuca.
No la quieren, no te quieren de garota, che.
Ojalá. Garota de San Pablo.
Ahí está,
garota. Que pases bien las fiestas, Laura.
Muchas gracias igualmente para todos.
Dale. Un beso grande.
Feliz Natal. Abrazo.